Mercenarios, encended motores.
Bienvenidos, comandantes y almirantes. Estáis escuchando el primer podcast entrevista de Mercenarios de la Galaxia. Estos podcasts tendrán una duración de unos 15 minutos. De esta manera, queremos que sea rápido y ágil de escuchar para todo el mundo. En estas entrevistas que hoy presentamos, queremos dar a conocer a jugadores de X-Wing, saber sus listas, estrategias, opiniones, valoraciones, etc. De esta manera, pasar un buen rato aprendiendo de las experiencias de otro. Bien, pues hoy tenemos con nosotros a un experimentado comandante rebelde. Él es Alzueta, de la comunidad Morada de Dragón de Badalona. Bienvenido, Alzueta, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bien, pues vamos a empezar preguntándote por qué elegiste el bando rebelde y qué te gusta más de él.
Bueno, cuando empecé, pues como todo el mundo, no sabía las reglas ni nada y te decantas más, pues, la afinidad que tienes por un bando u otro, ¿no? Y en este caso, pues a mí se me ha tirado más la parte rebelde, las películas, claro.
Bueno, pues seguimos. Hay mucha gente que dice que aun con las waves nuevas, el juego está un poquito más equilibrado, pero el bando rebelde es más fácil de jugar, ¿no? Incluso se ha oído por ahí que es un poco autoplay. ¿Qué piensas al respecto?
Bueno, el Imperial es más complicado de llevar desde el punto de vista de que no puedes repetir según qué tiradas y luego estás muy condicionado a mover correctamente. Yo creo que el bando Imperial, si eres un jugador experimentado, es muy bueno, incluso en algunos aspectos mejor que el Rebelde, pero es un juego muy equilibrado, no hay una facción que sea muy, muy superior a la otra.
Sí, ¿no? Y con las novedades creo que se va equiparando un poquito más cada vez, ¿no?
Bueno, el gran problema, como ya he comentado antes, que tiene para mí Imperio es que no puedes repetir, por ejemplo, los dados de ataque, ¿no? Y entonces hay tiradas que condicionan una partida. El hecho de introducir naves en los ases imperiales, en que puedan llevar dos cartas de élite, eso puede dar un vuelco al juego.
Muy bien, de eso hablaremos un poquito más adelante. Vale, pues si te apetece vamos a comentar un poco la lista principal que llevas y que creo que te está dando bastante buenos resultados.
Sí, es una lista que, bueno...
Si quieres la comentamos. Mira, llevas... Sí. En total son 4 naves, 2 de ellas son a la X, uno es Wedge Antilles con tácticas de enjambre y el otro es Vix.
Correcto.
Luego llevas 2 a las Bs. Con 2 pilotos de Escuadrón Azul, que son los más básicos.
Sí, ¿no? Los básicos. Bueno, esto es... El gran problema que tienen los rebeldes es que como son naves bastante caras, máximo son 4 naves. Pues, se han visto listas de 5 o incluso de 6 con Alasa, pero llevas muy poco. Entonces, al nivel, cuando tienen una horda de imperiales, pues normalmente lo pasas mal. Esta lista lo que intenta compensar ese bajo número de naves con alas B que tienen bastante vida, y siempre que hago una lista intento equilibrar las naves, que haya sinergias entre las naves. Uh-huh. Entonces, para mí es básico en una lista de rebeldes Vix genera 5 vidas más a cualquier nave que te pongas. Eso para mí es el núcleo de la lista. Entonces los 75 puntos restantes pues lo vas montando. En este caso se combinan 2 naves de bajo perfil, que son las alas B, pero que tienen mucha vida, con una nave de muy alto perfil, que es el Wedge, que es el Wedge, iniciativa, sí. 9, y que además por 2 puntos más proporcionas otra nave de perfil 9.
Claro.
Entonces tienes todo el poder ofensivo que te da Wedge y las 2 alas B con la protección que les da a las alas B y a Wedge que da Vix.
Claro, no, en ese sentido es una lista bastante, bastante inteligente. Yo me atrevería a decir que llevas bastantes naves, ¿no? Para lo que es rebeldes, ¿no? ¿Cuáles crees que son sus puntos fuertes de esta lista?
Bueno, como ya he comentado, son yo intento siempre buscar sinergias en las listas. En este caso, hay naves que son muy buenas por sí solas, pero hay otras naves que son muy buenas en conjunción. Tanto Vix como Wedge tienen 2 habilidades que son continuas, no requieren una acción para utilizarlas. En el caso de Vix, atraer el fuego, y en el caso de Wedge, reducir en 1 la esquiva de las naves enemigas, que combinado con las tácticas, que tampoco requieren acción, ya te plantas con 3 acciones, podríamos decir, como gratuitas.
Claro.
Continuas. Entonces, para mí el punto fuerte es eso, la sinergia que tiene la lista.
Eso está muy bien pensado. Y entonces eso sería un poco la estrategia que sigues, ¿no?
Sí, la idea es un despliegue en formación, ya puede ser en formación de V o en formación de cuadrado. Es muy importante saber los movimientos de cada una de las naves para saber cómo mover en formación, ¿vale? Es una lista que no te puede separar mucho una de las otras naves. Ese es uno de los problemas que tiene esta lista, ¿no? Que no te puedes desligar mucho.
Bueno, sí, si quieres, esos serían un poquito los puntos fuertes, ¿no? Y la estrategia que sigues.
Sí, el punto del que me has comentado, ¿no? Es que si te matan muy rápido a Vix, luego las naves por sí solas, Wedge tampoco se defienden muy bien y las alas B defienden con uno. Entonces,
eso sería más los puntos débiles.
Sí, 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 sí. Ahí tienes que estar más con más cuidado.
Claro. Bueno, un poquito es saberse los movimientos de cada nave, que eso ya es pues la es jugar y ya está, sí. ¿No? Entonces, muy bien. ¿Consideras que es una lista agro o de control?
Yo creo que cualquier lista de rebelde es agro porque es ofensivo. O sea, yo no percibo una lista rebelde. Yo siempre que juego listas rebeldes, mi principal acción es marcar. O sea, yo creo que la gran ventaja que tienen los rebeldes es la acción de marcar.
Totalmente.
Porque te permite repetir caras vacías, cosa que los imperiales no pueden hacer, ¿no? Con la mayoría de sus naves, a excepción de
bueno, tenemos Aullador Veloz, pero evidentemente es un Tai que cae bastante rápido y a la primera de...
Correcto.
La primera de cambio.
La gran carta broker, por así decir, la que lleva mucha gente es el Aullador, precisamente porque permite repetir, ¿no?
Exacto.
O hay varias naves, pero son el mínimo. En cambio, las rebeldes no hay ninguna nave que no pueda marcar. Entonces, de por sí, para mí son... Como también tienen una movilidad más limitada que los imperiales, tienen que golpear muy duro y primero. Entonces yo las veo siempre, las listas rebeldes, más agro. Hay algunas variantes de por ejemplo, hay gente que juega con dos halcones y tal, que te permite rear más la perdiz, ¿no? Te permite jugar más a largo recorrido, sí. Tal. Bueno, pero principalmente yo considero que las rebeldes son más agro.
Sí. Y lo que son las alas B que tienen bastante los movimientos bastante capados, digamos así. En el momento que un Tai te pilla por detrás, o por ejemplo un Sontirfell, lo tienes bastante dificilillo, ¿no?
Bueno, si te pilla un Sontirfell, lo tienes difícil a cualquier nave que no tenga radio de 360, porque la movilidad del Sontirfell con máximo esfuerzo es imbatible. O sea, no hay ninguna nave con mejor movilidad que el Sontir. Entonces, a menos que tengas naves de halcones o torretas de iones y tal, es muy difícil pillar a un Sontirfell. Entonces, me hace mucha gracia que me hagas esta pregunta porque precisamente la nave que más puede hacer daño al Sontirfell, para mi punto de vista, es la nave. ¿Y por qué? Porque tiene el tonel volado. Entonces, el tonel volado te permite hacer un 2 abierto y luego posicionarte en función del movimiento que tú consideres que va a hacer el Sontir. El Sontir normalmente siempre está tensionado y entonces su movimiento está limitado a un 2 abierto, un 2 cerrado. A lo mejor se te va a largo, pero entonces ya te pasa. Entonces, si no te quiere pasar, normalmente los movimientos que hacen es un 2 cerrado, un 2 abierto. Entonces, con el túnel, si aciertas el movimiento, choca contra ti y luego ya, haciendo movimientos de 1, ya eres tú el que estás por detrás de él. Entonces ya puedes hacer un 1 y marcarlo.
Sí.
Y entonces lo puede pasar bastante mal el Sontir.
Bueno, es una nave también a tener en cuenta en una lista, pues tipo como la que llevas tú, la verdad, o hasta en cualquier lista. Yo creo que es una buena nave, es una buena apuesta.
Bueno, tú piensas que cuando yo analizo una nave, siempre miro varios factores, ¿no? El principal es el coste por herida. O sea, tú piensas que la gran ventaja de la nave es que tiene 5 escudos y 3 cascos. Son 8 vidas, por así decirlo. Si tú partes de que vale 22 puntos el básico, el escuadrón azul, te está saliendo a menos de 3 puntos por herida. Es decir, te está saliendo más barato que un Tai.
Sí.
Tai son 3 vidas por 12 puntos, son 4 puntos por vida. Y es una nave que dispara 3. Entonces, ¿cuál es el gran problema de la nave? La nave es que defiende con 1. Claro, si tú te pones a Vix al lado, ya no defiende con 1, porque el que absorbe el daño es Vix, defiende con 2. Entonces, esas sinergias y estos capsules, al final, los juegos normalmente son estadísticas, son probabilidades. Estos factores son los que se analizan. El ala B tiene un buen disparo, tiene dispara 3 y tiene 8 de vida. Entonces, si lo comparas con un ala X dispara lo mismo, Sí. Pero tiene 3 vidas de menos. Y sobre todo lo más importante es que tiene 3 escudos menos. El tener 5 escudos te permite aguantar un turno de disparo importante sin la posibilidad de que salga un crítico que te anule ese turno de disparo o tal. Entonces, por un punto más que vale una ala X, estás ganando 3 más de vida. Y eso para mí es muy importante.
Sí, es una nave bastante, bastante robusta. Bien, pues pasamos a otro tema, el tema de los torneos, ¿no? Entramos en un tema más competitivo. ¿Te gusta más jugar torneos, ligas y competiciones en general o lo pasas mejor jugando con un amigo en plan fly casual?
Bueno, yo lo que tengo que decir, al menos los torneos que hacemos aquí en Figgy Planet, los que organiza Morada, es que hay muy buen ambiente. Entonces, realmente no hay mucha diferencia entre un torneo de liga, de un torneo amistoso, una partida amistosa, perdona. Porque sí, la verdad es que es un juego que tiene un sistema de reglas bastante simple, aunque es muy adictivo, ¿no?
Entonces, sí, creo que es uno de los puntos de favor que tiene este juego, ¿no?
Sí, yo creo que lo mejor de este juego es que genera muy pocas discusiones. Al ser movimientos por unas reglas determinadas, que no puedes mover de más o de menos, unas reglas muy simples, y es un para mí es uno de los mejores juegos porque no genera malos rollos, al igual que en otros tipos de juegos no genera malos rollos.
Y nada, tú hace tiempo que juegas ya X-Wing, y ¿has notado que últimamente asiste bastante más gente a torneos?
Bueno, nosotros tuvimos ya un inicio bastante fuerte de los torneos de X-Wing. Creo que aquí se hacen de los torneos más grandes de toda Barcelona, por no decir España. Creo que el último fuimos casi 30 personas.
Sí, yo asistí y la verdad es que estuvo muy bien, me lo pasé muy bien y bueno, muy bien organizado y la gente muy maja.
Sí, y como es un juego que con un presupuesto de 80-100 euros ya puedes empezar a jugar torneos, y que te viene todo montado y pintado y es fácil de aprender, yo creo que esto cada vez irá creciendo.
¿Y crees que el nivel de los jugadores de Barcelona es alto?
Bueno, yo no puedo hablar de los de fuera de Barcelona porque no he jugado con gente de fuera de Barcelona. Nosotros, la experiencia que tenemos de Mora de Dragón cuando hemos ido a torneos al exterior, es que la gente en general, como son reglas muy sencillas, a nivel de reglas es muy sencillo. Sí que es verdad que lo que se está tendiendo es cada vez hacer listas más similares, ¿no? O sea, sí que hay como una especie de prototipos, hay como 2 o 3 rebeldes, 2 o 3 imperiales, y cada vez lo que sí que se nota es que la gente se lo mira más y que la gente le gusta ir más a listas prefabricadas.
Bueno, es verdad, eso pasa, yo creo que en muchos juegos así competitivos, por ejemplo a Magic, yo he jugado bastante tiempo a Magic. Y el nivel, las barajas que lleva la gente suelen ser muy, muy iguales, ¿no? Porque saben que ya van a tiro fijo, ¿no? Y entonces no se arriesgan. Pero a la que sale una baraja, o en este caso una lista que esté bien y que se juega bien, yo creo que la gente no tiene miedo a cambiar, ¿no? O a probar, si, lo que sea.
Lo que más me gusta de este juego es que no hay una lista que lo gane todo. Por ejemplo, tú has comentado el caso de Magic, ¿no? En Magic ha habido ediciones en que estaba la lista. Y todo el mundo iba con la lista. Exacto. Ibas a torneos y era todo el mundo. Era absurdo porque era pues el que más suerte tenía en sacar las cartas. En este juego, aunque el azar es muy importante, porque al ser un juego tan equilibrado, una buena o mala tirada puede cambiar una partida, aparte de los movimientos, ¿no? No hay una lista. O sea, al igual, por ejemplo, yo tengo una lista que va bien contra otro tipo de lista, pero a lo mejor hay otra lista que tiene ventajas sobre la mía, ¿no? Entonces, ese equilibrio de listas es lo que también hace que cuando tú vayas a un torneo veas 5 o 6 tipos de listas diferentes. Y eso da mucha vida al juego.
Bueno, ahora que comentas esto, quizá no hay un prototipo de lista de lista ganador, pero yo quizá creo que con el halcón sí que hay un tótem sagrado, ¿no? Que es a tiro fijo, casi que siempre que te lo pones es muy difícil que pierdas la partida, ¿no? ¿Qué piensas?
No, yo no estoy de acuerdo. Aquí, por ejemplo, para que se vea que es un juego equilibrado, durante muchísimo. Bueno, llevamos ya pues 10, 11 torneos, creo, de X-Wing.
Sí, este año será el de Morada, el de Freaky Planet Morada será el próximo será el 12.
El 12, bueno, pues nunca había habido una persona que hubiese ganado dos veces el mismo torneo, ¿no? La única persona que lo ganó al principio fue Juanma con dos halcones, la lista de Han Solo y Chewbacca.
Sí.
Y sí que había esa percepción, pero también te puedo decir que ahora los jugadores que ya dominamos más los movimientos y sobre todo lo que te recomiendo mucho es que se juegue con los dos bandos, ¿no? Que se juegue con todas las naves, porque cuando tú juegas esa nave ves lo que no puedes hacer o lo que más te fastidia, ¿no? Recientemente en las últimas partidas que he jugado con mi lista con Juanma le he podido ganar precisamente por eso, porque como conocía los movimientos y la forma que puede hacer daño lo puedes sustituir. Y en el caso de los dos halcones tienen un hándicap muy importante. Los dos halcones solo tienen 6 disparos. Entonces, si tú juegas no a lo loco, sino que juegas a centralizar disparo, él te puede haber matado una nave. A lo mejor te puede llegar a haber matado dos, pero si tú llevas 4, al final un halcón, que es el primero que te ha matado, que es Han Solo, cae. Y entonces ya tienes 2 naves contra Chewbacca. Y te estás plantando 6 disparos contra 3. O 8 disparos a corto contra 4. Si el otro sabe jugar muy bien y tú no le puedes disparar, pues entonces te puede ganar. Pero si tú sabes jugar y sabes mover, yo considero que lo tiene bastante difícil.
Sí, bueno, ahí entra el factor también de tiradas, ¿no? De tener buenas tiradas, que no siempre eso es posible.
A ver, es lo que te comentaba, por ejemplo, una lista como la mía, pillar a un Sontir es muy difícil, ¿no? Otra de las naves estrella de este juego para mí es el Sontir Fell, la partida imperial. Entonces, yo llevo precisamente a Wedge Antilles para matar a Sontir. O sea, mi principal objetivo es matar a Sontir con Wedge. Entonces, si no lo logro cazar o al principio o al final, te es complicado. En cambio, una lista de los halcones, Sontir está muerto. ¿Por qué? Porque no se puede esconder. Porque no te puede pillar un flanco. Porque no te puede ir. Solo te puede ir de frente o ir a larga. Entonces, a la larga, dos halcones y sobre todo Han Solo con artillero, puntería, Sontir está fuera.
Sí, porque el tema ese de yo disparo, me escondo y bueno, todo eso, pues al ser 360 grados, eso se anula.
La anula, ¿no? Es la principal ventaja, efectivamente.
Muy bien. Bueno, si te parece, vamos a cambiar un poquito el tercio y nada, comentar un poco las novedades que van a salir. Dentro de nada, ya hasta al caer los ases imperiales, dentro de nada, una semanita. Antes ya estabas diciendo cosas de ellos. ¿Qué opinión tienes sobre ellos? ¿Crees que se verán mucho en las mesas?
Bueno, a ver, siguiendo la lógica de lo que he dicho antes, yo creo que siempre habrá diferentes listas. De la última jornada, pues por ejemplo, la sala B, yo creo que han triunfado mucho. Por la parte imperial, pues por ejemplo, Landas no han acabado de triunfar, los bombarderos tampoco.
No.
Entonces yo creo que en esta ola yo creo que quieren compensar con los ases imperiales. O sea, el hecho de que tú puedas combinar dos cartas de élites es una cosa que hasta ahora no se podían hacer. Entonces, dos cartas de élite se pueden hacer combos muy guapos, muy guapos. Y yo creo que eso va a dar una nueva dimensión a la banda imperial. Yo creo que eso va a ser la gran
baza revolución, con que juegan, ¿no?
Sí, la gran revolución de la banda, de la parte imperial.
A ver si es verdad. Y el tema de las naves ya grandes, ¿no? Digamos, con la corbeta de CR-90, la nueva que está también a punto de salir. A partir de ahí, a raíz de ahí, ha salido el tema de un formato nuevo de juego, formato épico, y otro modo de juego que es el cinemático. ¿Tú crees que se va a jugar mucho eso cuando se sepa exactamente de qué se trata? No nos podemos imaginar, unos más, otros menos, pero ¿tú crees que se va a jugar realmente?
Hombre, mira, yo principalmente una de las grandes ventajas también de este juego es que cabe una maleta pequeña. ¿Vale? O sea, tú te coges 4 naves, 6 naves, 8 naves, perimitas, los diales, los dados y tal, y muchos de nosotros vamos con maletas de estos de los chinos, valen 5 euros, y te la puedes llevar a cualquier sitio. Y entonces tiene la gran ventaja que también tiene el Magic, ¿no? Que en una hora o en media hora, depende, puedes hacer una partida.
Sí.
Entonces yo creo que ese es uno de los grandes alicientes que tiene X-Wing, ¿no? Tenemos media hora, una hora, vamos a hacer una partidita. Claro, cuando ya pasamos a partidas épicas con una serie de puntos, ya el mismo transporte de la nave ya no es el mismo, ya tienes que llevar una maleta mucho más grande. Y yo eso lo veo un gran hándicap. Yo, por ejemplo, las partidas estas las veo más de fin de semana, quedar con los amigos, y se pueden montar cosas muy divertidas. Yo creo que se van a vender estas naves y se van a utilizar, pero no va a ser lo habitual. Por lógica, ¿eh? Uh-huh. A lo mejor luego me equivoco y...
Sí, partidas de estarte toda la noche jugando, ¿no?
Sí, lo típico que haces con los amigos de vamos a hacer una partida, pues como la que hicimos aquí, ¿no? En Freaky Planet, que hicimos una partida de...
600 puntos.
De 600, ¿no? Puntos, sí. Por banda, ¿no? Y jugamos con no sé cuántos halcones y no sé cuántos... Bueno, no sé, sí. Cuántas... Éramos 6 jugadores por banda, 100 puntos por cabeza, con escenografía... Bueno... Pero esas son partidas que mejor haces una vez al año o como mucho. Entonces no creo que sea lo habitual.
Bueno, vamos a ver qué tal está. Muy bien. Nada, comentar que desde Mercenarios hemos oído que se rumoreaba la posible incorporación de una nueva facción al juego. No hay nada evidentemente ligado ni dicho por Edge. ¿Y te gustaría que incorporasen una facción de Mercenarios? Y en ese caso, ¿cómo crees que sería?
Bueno, siguiendo la lógica de las películas, o sea, antes de que el emperador se revelase su verdadero lado, ¿no? Pues estuvo maquinando con el gremio de comercio y, bueno, había una serie de droides y de máquinas que yo creo que no hay un salto histórico, o sea, que podrían coexistir perfectamente en el juego. Entonces yo creo que un bando de mercenarios... Y un bando de
cazarrecompensas.
Bueno, el que te estoy comentando, la primera guerra, no me acuerdo exactamente del nombre, sería un bando perfectamente válido. Yo creo que podrían haber muchísimas naves que han salido en muchísimas películas y yo creo que sería perfectamente jugable.
Sí, yo creo que eso es lo que decías, en el universo expandido es muy grande, ¿no? Y ya que están incorporando naves de universo expandido que no han salido en películas, pues ¿por qué no? ¿No? Desde Mercenarios animamos a Edge pues que incluyan este bando mercenario, ¿no? ¿Y el por qué? Pues nada, en primer lugar porque se rebalzarían naves que ahora ni siquiera se juegan, ¿no? Contando que en el supuesto de que las naves que hay ahora de los dos bandos pudieran llevar pilotos mercenarios. Pues también la variedad de enfrentamientos, y tres bandos siempre es mejor que uno. Daría muchísimo juego, ya que hay un transformo muy potente en el universo expandido, y también no tener limitaciones de permanecer a un bando o a otro, pues daría pie a una gran variedad de naves con habilidades muy diversas y yo creo que muy divertidas, ¿no? Pues nada, decir que estamos creando desde Mercenarios de la Galaxia un posible sistema de mercenario de juego, con todas sus reglas y peculiaridades, naves, pilotos, habilidades, siempre sería un supuesto, y que muy pronto pues anunciaremos en el blog, ¿no? Os animamos pues que estéis atentos y pues, si podéis aportar lo que sea, pues bienvenido sea, ¿no? Pues muy bien, para terminar, si quieres añadir alguna otra cosa, tenemos los micros, el micro abierto.
Pues nada, pues agradecer esta entrevista, que la gente siga este blog y que cualquier persona que le guste este mundo que sepa que puede venir aquí a Freaky Planet a jugar y puede ir a Morada del Dragón, al foro también, apuntarse y comentar y lo que quiera.
Muy bien, muchas gracias por tu tiempo y nada, nos vemos en la batalla.
Muy bien, gracias.
Pues muy bien, hasta aquí el primer podcast de Mercenarios. Pedimos disculpas por la calidad del audio y esperamos que en un futuro poder mejorarlo. Agradecemos también a la tienda Freaky Planet de Badalona por dejarnos su sótano, el sótano de la muerte, para esta entrevista. Y que no al Club de Morada de Dragón por apoyarnos en esta andadura. Esperamos de corazón que os haya gustado y os invitamos a que sigáis el blog, ya que os esperan muchas sorpresas. ¡Hasta luego!